Probando. 1, 2, 3. Probando. 1, 2, 3. Puede que esto esté funcionando, no lo sé. No sé siquiera si me podéis oír, pero si podéis oírme, escuchad. Y si estáis escuchando, lo que habéis encontrado es la historia de todo lo que salió mal. Esto es lo que se llama el registro de vuelo del vuelo 2039. La caja negra lo llama la gente, aunque es naranja, y dentro tiene un bucle de cable que es el acta permanente de todo lo que queda. Lo que habéis encontrado es la historia de lo que pasó. Y venga, adelante. Ya podéis calentar este cable al rojo vivo que seguirá contándoos la misma historia. Probando. 1, 2, 3. Y si estáis escuchando, tendréis que saber de entrada que los pasajeros están en casa, sanos y salvos. Los pasajeros hicieron lo que se llamaría su desembarco en las Nuevas Hébridas. Luego, cuando estuvimos solo él y yo en el aire, el piloto se tiró en paracaídas en alguna parte. Unas aguas, lo que se llamaría un océano. Me voy a repetir, pero es la verdad. No soy un asesino y estoy solo aquí arriba. El holandés errante. Y si estáis escuchando, debería saber que estoy solo en la cabina de vuelo del vuelo 2039 con una multitud de esas botellitas de tamaño infantil de vodka y ginebra, por lo general mortales, alineadas en el sitio en el que se sienta uno frente al cristal delantero, el panel de instrumentos. En los asientos, las bandejitas con pollo a la Kiev o ternera Stroganov de todo el mundo están a medio comer y el aire acondicionado se lleva el olor de los restos. Las revistas siguen abiertas por donde las estaban leyendo. Con todos los asientos vacíos, se podría pensar que todo el mundo acaba de ir al baño. De los auriculares de plástico se escapa un zumbido de música pregrabada. Aquí, por encima del clima, estoy yo solo en una cápsula del tiempo modelo Boeing 747-400 con las sobras de 200 tartas de chocolate y un bar musical en el piso de arriba al que puedo llegar por una escalera de espiral para servirme otra copita. Dios me libre de aburriros con los detalles, pero llevo puesto el piloto automático hasta que nos quedemos sin combustible. Apagarse lo llama el piloto. Motor a motor se irán apagando uno detrás de otro, dijo. Quería que supiera lo que me esperaba. Luego se puso a aburrirme con un montón de detalles sobre motores de chorro, el efecto Venturi, cómo aumentar la sustentación con la combadura de los alerones y cómo una vez que se apaguen los cuatro motores el avión se convertirá en un planeador de 220.000 kilos. Luego, como el piloto automático estará programado para volar en línea recta, el planeador iniciará lo que el piloto llama un descenso controlado. Esa clase de descenso, le digo, no estaría nada mal para variar. No sabes lo que ha aguantado todo este año. Bajo el paracaídas, el piloto lleva aún puesto ese uniforme nada especial de color sufrido que parece diseñado por un ingeniero. Aparte de eso, ha sido de mucha ayuda. De mucha más ayuda de la que sería yo con alguien apuntándome a la cabeza con una pistola y preguntándome cuánto combustible queda y hasta dónde podemos llegar. Me explicó cómo podía volver a subir el avión a la altura de crucero después de tirarse él en paracaídas sobre el océano y me contó todo lo del registro de vuelo. Los cuatro motores están numerados del 1 al 4 de izquierda a derecha. La última parte del descenso controlado será un picado hacia el suelo. Él lo llama la fase terminal del descenso, que es cuando vas acelerando 9 metros por segundo hacia el suelo. A esto lo llama velocidad terminal, que es la velocidad a la que los objetos de idéntica masa avanzan a la misma velocidad. Luego lo frena bastante con un montón de detalles sobre la física, Newton y la Torre de Pisa. Me dice, No hagas mucho caso. Hace mucho que me examinaron. Dice que el generador auxiliar seguirá produciendo electricidad hasta el momento mismo en que el avión choque contra el suelo. Tendrás aire acondicionado y música, me dice, mientras seas capaz de sentir algo. La última vez que sentí algo, le digo, fue hace ya la tira, como un año. Lo prioritario para mí es sacarlo del avión para poder bajar la pistola. La he estado empuñando tanto tiempo que he perdido la sensibilidad. Lo que se suele olvidar al planear el secuestro de un avión en solitario es que en algún momento tendrás que descuidar a los rehenes para poder ir al baño. Antes de aterrizar en Port Vila, iba a la carrera por entre los asientos con mi pistola, intentando que la tripulación y los pasajeros comiesen algo. ¿Necesitaban un refresco? ¿Quién quiere una almohada? ¿Qué prefieren? Le preguntaba a todo el mundo. ¿El pollo o la ternera? ¿Me había dicho normal o sin cafeína? El servicio de comidas es lo único en lo que realmente sobresalgo. El problema es que todo el servicio y la atención tenían que ser a una mano, claro, porque con la otra tenía que sujetar la pistola. Cuando estuvimos en tierra y los pasajeros y la tripulación desembarcaban, me puse en la puerta delantera y les iba diciendo: lo siento, les pido disculpas por cualquier molestia, disfruten de su estancia y gracias por viajar en la compañía, bla, 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 bla. Cuando a bordo quedamos solo el piloto y yo, despegamos de nuevo. El piloto, justo antes de saltar, me explica que cuando cada motor se pare, una alarma irá anunciando: el motor 1 se ha apagado, o el 3, o el que sea, una y otra vez. Cuando se paren todos los motores, la única manera de seguir volando será mantener el morro alzado. Solo hay que tirar hacia atrás de la palanca, el yugo, lo llama él, para mover lo que llama los elevadores de cola. Perderás velocidad, pero mantendrás la altitud. Parecerá que aún tienes la elección de velocidad o altitud, pero en cualquier caso vas a acabar cayendo al suelo en picado. Ya vale, le digo, no me estoy sacando lo que se dice la licencia de piloto. Solo tengo que ir al cuarto de baño, pero ya mismo. Solo quiero que salga por la puerta. Entonces bajamos a 175 nudos. No es por aburriros con los detalles, pero bajamos a menos de 3.000 metros y abrimos la portezuela delantera. Entonces se tira y antes de cerrar la puerta me pongo al borde de la entrada y echo una meada detrás de él. Nada en mi vida me ha sentado tan bien. Si Sir Isaac Newton tenía razón, no le planteará problemas al piloto en el camino. Así pues, vuelo con rumbo este con el automático a Mach 083 o 750 kilómetros por hora, auténtica velocidad. Y a esta velocidad y en esta latitud, el sol está clavado siempre en el mismo sitio. El tiempo se ha detenido. Vuelo sobre las nubes a una altitud de crucero de 12.000 metros sobre el Océano Pacífico. Vuelo hacia el desastre, hacia Australia, hacia el final de la historia de mi vida, en línea recta hacia el sudoeste hasta que los cuatro motores se apaguen. Probando, probando. Uno, dos, tres. Otra vez estáis escuchando el registro de vuelo del vuelo 2039. Y a esta altitud, escuchad, y a esta velocidad, con el avión vacío, dice el piloto que quedan unas 6 o 7 horas de combustible, así que intentar ir rápido. El registro de vuelo grabará todas mis palabras en la cabina del piloto. Y mi historia no reventará en un trillón de cachitos ni se quemará luego con 1.000 toneladas de avión ardiendo. Y después de que el avión se estrelle, la gente buscará el registro de vuelo. Y mi historia sobrevivirá. ¿Probando? Probando. Uno, dos, tres. Fue justo antes de que el piloto saltase con la puerta de la cabina ya abierta y los aviones militares dándonos caza y el radar invisible rastreándonos ante la entrada, con los motores chillando y el aire aullándonos, cuando el piloto va y se para con el paracaídas y me grita: ¿pero por qué tienes ganas, tantas ganas de morir? Y yo le grité que se asegurase de escuchar la grabación. Pues recuerda, gritó, que tienes solo unas pocas horas. Y recuerda, gritó, que no sabes exactamente cuándo se va a acabar el combustible. Existe la posibilidad de que te mueras a media historia de tu vida. Y yo le grité: Eso no es una novedad. Y también, cuéntame algo que no sepa. Y el piloto saltó. Eché una meada y luego volví a colocar la puerta en su sitio. En la cabina del piloto, aprieto el acelerador y tiro del yugo hasta que volamos lo suficientemente alto. Ya solo queda pulsar el botón y el piloto automático se pondrá al mando, lo cual nos lleva ahora mismo. Así que, si estáis escuchando esta caja negra indestructible del vuelo 2039, acercaos a ver el sitio donde este avión terminó su descenso terminal y lo que ha quedado. Sabréis que no soy piloto después de ver el desastre y el cráter. Si estáis escuchando esto, sabréis que estoy muerto. Y tengo unas horas para contar mi historia. Así que me imagino que hay posibilidades de que cuente bien la historia. ¿Probando? ¿Probando? Uno, dos, tres. El cielo es azul y ecuánime en todas direcciones. El sol es absoluto y ardiente y está justo frente a mí. Estamos encima de las nubes y este es un día precioso para siempre. Así que vamos allá. Dejadme empezar por el principio. Vuelo 2039. Esto es lo que de verdad sucedió. Toma uno. Y eso sí, que conste que ahora mismo me siento genial. Y ya he malgastado 10 minutos. Y acción.
Spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words,
el aire dosificándose en la recámara del cansancio. combustión politizada de células agónicas, inesperada vuelta de tuerca al quebrarse los tejidos. Una tras otra se aceleran las caídas en la oscuridad. Es absolutamente perceptible el olor acre del dolor. Puede avanzarse a través de los llantos del acero y la madera, pero no obtenerse el certificado invisible de la degradación. Alguien mueve montañas en el fondo de la noche y averigua, agotado con las uñas, la consistencia de la soledad. De la tumba.
Mañana no estaré. Me habré marchado. No importa el porqué ni el cómo. Alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia. Algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Amigos, aquí estamos de nuevo después de una semana de ausencia. Nuestra salud juega con nosotros de un modo que no quisiéramos, pero así ocurre Y bueno, a pesar de todo, aquí estamos de nuevo. Y bueno, algo nos hace suponer que la caja negra que se va a encontrar del avión que se estrelló el otro día no va a aportar tanta poesía o tanta, más que poesía, tanta narrativa densa, completa y extravagante como la que nos aporta la narración de las tribulaciones del protagonista del libro, cuyo inicio os he leído en el también inicio del programa de hoy, Superviviente, de Chuck Palahniuk. Es una pena porque mucho podríamos averiguar de la esencia humana de un discurso de esos últimos minutos sometidos al pairo de la destrucción inmediata, pero parece ser que no es así. Hemos recordado esta novela, esta vieja novela de Palahniuk, que es la segunda que escribió después del Club de la Lucha y que curiosamente es pre-11, es del año 99, cuando los aviones que se estrellaban en los lugares no eran un tema tan delicado. Hemos querido empezar con esta especie de referencia literaria que, bueno, siempre la realidad supera la ficción, aunque en este caso la ficción puede que la dote de más sentido del humor y de un componente, si es que todas las cosas han sido como se cuentan, que es posible, es factible dudarlo, un componente ético más relevante. Pero bueno, de todas las cosas terribles y absurdas que se han dicho al respecto, simplemente queremos contrarrestarlas todo ese ataque y carga constante que se hace a través de los diagnósticos sobre las personas. Queremos contrastarlo con un par de textos que hemos encontrado por ahí sobre este asunto y que nos gustaría leeros de aquí a un rato a este lado de la tumba. Comentaros también que la Operación Pandora en sus formatos derivados va avanzando, aprovechando que los poderes ya tienen su nuevo juguete, su nueva legislación, códigos penales, leyes especiales de excepción, etcétera, para eliminar toda disidencia en este país, y poco a poco va avanzando la expansión de sus zarpas sobre la libre concurrencia de opiniones y de crítica en este mundo, como ya hemos venido sugiriendo aquí que iba a ocurrir, y en efecto así ocurre. Es que, como también os decíamos, en la misma Alemania nazi las leyes contra los judíos no vinieron de un día para otro, sino muy progresivamente. Un día estaba prohibido patinar a los judíos, otro día sentarse en bancos de un parque público, y así una detrás de la otra. No parecían gran cosa, parecían incluso estupideces, pero sumadas daban la medida concreta y exacta de la barbarie que se avecinaba. Y algo así venimos ya diciéndoos que está ocurriendo aquí, que ya desde medios internacionales se da la voz de alarma, como se dice. Pero bueno, tendremos que seguir haciendo frente a esta situación, y desde aquí, llegados a este punto, el mero hecho de continuar hablando desde una emisora libre ya es, creemos, ya es bastante, tanto como están las cosas. Porque porque según cómo se van elaborando los conjuntos y racimos venenosos de leyes, no creo que esto tenga muchos visos de poder continuar del modo que llevamos hasta ahora, pero en fin, aguantaremos todo lo posible y os recomendamos que estéis al tanto de todo lo que está ocurriendo con las redadas en todas partes, con las detenciones, con el uso del anarquismo como chivo expiatorio de todos los mecanismos que quiere poner en marcha el Estado totalitario. Y bueno, aquí continuaremos, hablaremos de ello en otros programas. Hoy seguimos con un poco el aire perdido y un poco a la deriva que llevábamos adelante desde anteriores programas. Continuaremos diferentes secciones, iniciaremos quizás un par más. Así que sé bienvenida, sé bienvenido a este lado de la tumba. Continuamos con nuestras cosas y a ver qué se nos ocurre en este programa de hoy, en el que de nuevo, una vez más, hemos logrado resucitar. Leopoldo María Panero a Diego Medrano, imitador de Molière en Asturias. Querido Medrano, Tolstoy dijo que el arte es pedagógico porque no se propone serlo. El arte no dice, hace. El acto supremo de la razón es un acto estético, y la verdad y la bondad se ven hermanadas solo en la belleza. Yo me propuse algo muy complejo, siguiendo a Tolstoy, hacer la belleza. No decirla, sino hacerla. Y por ello he terminado en un manicomio destruido. Y por ello solo sé que se me cae la baba y me huelen mal los pies. Y por ello un aquelarre de ranas rojas celebrarán mi entierro con chantí y arpas de la corte de los Uffizi. If nothing skills, I cannot help my case. Tis the last judgment's fire must cure this place. Calcinit clots and set my prisoners free. Como soy Leopoldo María Panero, solo sé que puedo terminar ahorcado, subido al exceso de la horca, con unas gafas de sol puestas, el gesto ladeado, recordando al vagabundo que fui cuando dormía en casa de Francisco Ayala, porque ningún sitio tenía yo donde ir. Y en esa posición la del ahorcado, que es o sería la del Pentateuco, me diré, «The road of excess leads to the palace of wisdom». El camino del exceso conduce al Palacio de la Sabiduría, William Blake. Siempre fue cruel con todo el mundo, especialmente con Eduardo Haro, a quien le manchaba todo el rato en la cárcel y en su casa los libros con Coca-Cola. Manchar a alguien los libros con Coca-Cola es algo muy cruel. De Diego Medrano a Leopoldo María Panero, un psicópata que va muy poco al cine. Querido Leopoldo María, he estado en casa de Carlos Sierra viendo sus últimos cuadros. Carlos es un revolucionario pintor de la transgresión, pero para Carlos, como tantos otros, la transgresión está en la realidad. Dicho de otro modo, no hay mayor transgresión que lo real. De ahí que Carlos, lleno de anillos, melenas en ecta, sombreros raros, ojos quizás enrojecidos por las drogas, camisas oscuras, no encuentre más elemento provocador que pintar la realidad. Aquellas cocinas de fuego de nuestras abuelas, unos tejados cualquiera de la ciudad, una simple cama deshecha. Y ahí la mayor de las transgresiones, porque tal y como sostiene Sierra, la realidad que él pinta siempre es una puerta. Algo fácil en principio, pero cuya misión consiste en trasladarnos a otro punto o región del ser, que es siempre el inconsciente. Al preguntarle yo a Carlos sobre el por qué un tipo tan ácrata como él, tan poco ligado a la realidad y con tantos conflictos interiores, se decide a pintar lo que ve, pero de otro modo, de un modo que por un lado nos parece una fotografía de lo bien que lo hace y por otro nos inquieta, llevándonos a esa dimensión intermedia de la que antes he hablado, a través de dos o tres elementos simples, como son una puerta abierta o unas arrugas más de la cuenta en unas sábanas, la respuesta que obtuve no pudo ser más cristalina. Cuando yo empecé a pintar en Ibiza, Medrano, lo que se llevaba en aquella época era dibujar muchas pollas, chochos, sexo, jeringuillas y todo eso, con influencias mínimas del happy art y de la fotografía de Warhol. Fue entonces cuando yo me propuse un reto personal. Voy a generar la misma transgresión que todos vosotros, imbéciles, pero pintando esta taza. Esta taza de aquí mismo, nada de pollas ni bragas. Intentando pintar esta taza, sí, como si fuera una bomba, sometiendo la taza a un tratamiento destructivo. Oh, Leopoldo, aquí somos todos terroristas. Aquí queremos todos poner bombas mientras pintamos, mientras escribimos una novela, mientras pensamos unos cuantos poemas y no nos damos cuenta, querido amigo, que la mayor de las bombas, la más destacada de las transgresiones, no está en otro sitio que en la realidad. Lo real, sí, como sacudidor de conciencias máximo. Aprecio mucho tu poesía escatológica, esa poesía tuya donde lo llenas todo de excrementos por la fuerza violenta de dichas imágenes. Pero hay mucha más transgresión en la realidad, hay muchísima más fuerza destructiva en una simple rosa cuando se abre para descapullar. Hay mucha más violencia en fenómenos aparentemente insignificantes que, sometidos al debido tratamiento, son de una agresividad mayúscula. ¿Has parado detenidamente a contemplar una rosa en pleno proceso de descapullamiento? Esas rosas que se abren como volcanes. Pues sí, Killers, esta canción de COD para acompañar a Panero y Medrano, Killers, asesinos de la retórica epistolar, nuestros dos amigos que nos llevan ya tantos meses acompañándonos con sus cartas, que ya no quedan tantas, por eso, aunque hacemos una selección de ellas, no creáis. Y bueno, me ha recordado también a esa persecución de los anarquistas que está llevando a cabo el poder, el gobierno, acusándolos de tantas cosas a tanta gente que es materialmente imposible. Es la manifestación de lo kafkiano elevado a arte casi, dado que la gente no sabe ni de qué es acusada. Vagamente se mencionan delitos de terrorismo, de solo falta el de asesinato, aunque para ello tendrían que mostrar algún muerto. Pero bueno, cualquier mínimo destrozo se eleva a categoría de gran destrucción y ya tenemos un invento creado al que poder endilgar a quien queramos y crear una cierta alarma. Y bueno, como decía un compañero el otro día, este grupo que se menciona como el gran peligro últimamente de este país, grupo de anarquistas coordinados, es tan secreto y tan clandestino que ni los propios integrantes deben saber que forman parte de él. Bueno, pues continuamos, lo hacemos con otra de las muestras de que todas las cosas son dobles. Murió el otro día un poeta, un célebre poeta, y aquí no habíamos leído nada de él, pero muy reconocido sobre todo en, más que nada en su país, pero aquí queríamos leeros algo de él con motivo de esta partida suya hacia el otro lado de la tumba. Era alguien que no le gustaba mucho hablar con los medios ni con casi nadie en general. Era bastante sobrio en sus relaciones. Al parecer, el portugués Gerberto Ohelder, cosa que nos lo hace más simpático si cabe. Y siendo todo doble, no podía evitarse que cayera también otro poeta célebre también, en este caso incluso con el premio Nobel, si no recuerdo mal, que es Thomas Tranströmer, el sueco de quien nos leímos aquí y antes de que le diera el premio, si no me equivoco, algunas cosas, y que nos gusta mucho también, un poeta del que dijeron que era místico, suave y triste, definición que me ha gustado mucho. Bueno, pues lo que haremos hoy es leeros algunos poemas de este portugués que murió y al que acompañamos el otro día y al que acompañamos al otro lado de la tumba en esta despedida psicopómpica y necrológica que a veces hacemos aquí a los que parten, y lo haremos con algunos poemas de este hombre, Gerberto Ohelder, nacido en Funchal, Madeira, en el año 1930 y muerto hace un par de días o dos o tres días. Así que, amigas y amigos, vamos allá con unos cuantos, una selección de poemas de una colección que editó Ana María Mois hace unos años. Los amigos. Amo lentamente a los amigos que son tristes con cinco dedos a cada lado. Los amigos que enloquecen y están sentados, cerrando los ojos, con los libros detrás ardiendo por toda la eternidad. No los llamo y ellos se giran profundamente dentro del fuego. Tenemos un talento doloroso y oscuro. Construimos un lugar de silencio, de pasión. Thank you. Hay siempre una noche terrible para quien se despide del olvido, para quien sale todavía loco de sueño de en medio del silencio. Una noche ingenua para quien canta, desbaratada y abandonada noche donde el fuego se instaló, que barre las piedras de la cabeza, que mueve en la lengua la ceniza desprendida. Y alguien me pide, canta. Alguien dice, tocándome con su libre delirio, canta hasta que te hagas azul o estrella electrocutada o hombre nocturno. Pienso también que cantaría más allá de las puertas, hasta las raíces de lluvia, donde peces color de vino se alimentan de rayos, rayos limpios. Hasta mañana, rozando pedúnculos y gotas o telas que oscilan contra el aliento, hasta la noche que retumba sobre las canteras. Canta, dicen en mí, hasta que te quedes como un día huérfano, rodeado por todos los estremecimientos. Y yo cantaré, transformándome en campo de ceniza trastornada, en dedicatoria sangrienta. Poeta que pasó los años más próximos a su suicidio golpeando con los nudillos por las paredes, abriendo y cerrando las manos para que el aire saltara como moduladas virutas de sonido. Un poeta en los límites de la consumación, en busca de un punto de apoyo solo levemente perceptible para la terrorífica masa de silencio que le pertenecía. A él, que había buscado bajo las amenazas de la confusión establecer las voces. Una vez pensó que el cuerpo permitiera al cuerpo y fue adelante con esa idea. Era ciertamente una decisión explosiva. Él estaba sentado haciendo aquello por dentro y fue viéndose en su rostro que no era fácil tomar a su cargo la esplendorosa caligrafía del mundo. Pero él la adoptó hasta donde pudo y el cuerpo estaba ya al otro lado de la agonía. Un texto monstruoso que se descifraba solo a sí mismo. Entonces empezó a tocar el estucado y las puertas que finalmente no daban ninguna salida al exceso corporal. Tras tanto trabajo, tanta poética transgresora, tanto nombre abusivamente físico, llegó el aire aleteando al pasar la natación desesperada. Avisos de un nudo de sonido, la todavía ingenua vacilación de planos. Cuando el vocerío creó por fin la distancia, una fractura en el espacio, la coma vibrando en la ausencia, esto el sitio donde apoyar la palanca, porque esa energía del silencio alcanzó ya algunas partes de su biografía del sueño, de todo cuanto hiciera suyo o tuviera metido en la sangre, y lo que pretendía era solamente colocar la música extrema al alcance de los oídos, referir a una pauta al silencio por todas partes, estuviera como tanta gente resucitando la mitad del tiempo y la otra mitad muriendo mucho y mucho. Creía entonces que todo debería llevarse hasta el descifrado. Por fin había esto del estucado y dedos para intentar saber, y el aire como el desierto, por si irrumpía el principio de fertilidad. En cuanto al rostro, no sé si era la luz que lo inundaba o la noche de tantas noches. En cuanto al suicidio, se acercaba, no como una especie de regla final de oro, sino solamente se acercaba, y los dedos golpeando siempre la madera y el aire hendiéndose mientras vibraban todavía las aletas, comprobando si había algo a su favor en el mundo que no había. Este verano negro como las cavernas de donde se arrancan las constelaciones, un jardín espasmódico cuando se atraviesan las membranas de los cuartos. Resplandezco como un cristal tallado estelarmente en la vorágine entre la boca y el ano, como los arcos de un espejo. Toco el nudo de los panales y hierve la miel en lo alto del asta vertebral. Amo el temblor de las venas que enjambran las tablas. Amo las colinas de acero en los paisajes. El agua sopla en las esponjas que lucen en el frío caudal secreto. Vibra la ropa abierta a lo largo de las cavernas de las casas. Con sus pasos de pantera la noche avanza y parpadea. Toda danza atrae la fuerza, toda caza atrae los bichos. Dios es atraído por las canciones venosas con los diamantes enteros. Amo las cabezas, esos lazos de piedra. Respira en el amplio verano la flor como un manojo de arterias. Nadie se acerca a nadie más que en un murmullo entre floras altas. Camelias de aire apaleado, las llamaradas de los aloes erguidas de una carne difícil. La belleza que devora la visión se alimenta del desorden. El espacio brilla de él, susurra cuando pasa por una imagen tan leve que no soporta el peso brusco de la sangre, las venas de la garganta contra la boca. Los objetos inmediatos, la armonía quema. Por más leve que sea una tetera o una taza, están locos todos los objetos. Una jarra con un crisantemo transparente tiene un temblor oculto. Es terrible el oscuro. Incluso su nombre, solo con miedo puedes nombrarlo. La boca se vuelve llaga. Levanto las manos y el viento se levanta en ellas. Rosas ascienden del corazón trenzado de las maderas. Las colas de los pavos reales como una obra astronómica. Y la habitación anegada dentro de los espejos. O un espacio cereal que se exalta. Escondo la cara. La voz queda llena de arterias. Y yo levanto las manos defendiendo la ligereza del talento contra el terror que lo arrebata. Los ojos contra las artes del fuego. Defendiendo mi muerte contra el éxtasis de las imágenes. Si miras a la serpiente a los ojos, sientes que la inocencia es insondable y el terror un escalofrío lírico. Sabes todo. La constelación de corolas está madura contra el granito alto en las vorágines. Rosáceamente, tu vida entra en sí misma hasta el centro. Puedes cerrar los ojos, puedes oír lo que dijiste detrás de las voces del poema. Y por último, este fragmento de Gerberto Helder, como los que habéis oído en estos minutos. En una selección cronológica de más antiguos a más modernos. Si preguntaran de las artes del mundo, de las artes del mundo escojo la de ver cometas despeñándose en grandes masas de agua. Después las brasas en los rincones, charcos entre ellas. Quiero en la oscuridad revuelta por las luces ganar bautismo, oficio, quemado en las orlas del fuego de los charcos. Ese es mi nombre. Los días atraviesan las noches hasta otros días. Las noches caen dentro de los días. Y yo estudio astros desmoronados, manantiales, el secreto. Desde entonces he querido suicidarme muchas veces. No puedo recordarlas todas. Sin embargo, no se ha vuelto una especie de manía, una llamada a cada momento hasta estos últimos años. Esa llamada se había vuelto tan frecuente que se iba convirtiendo poco a poco en un estribillo que iba canturreando entre dientes, con el que acunaba mi espíritu cada vez más cansado y más gastado, cada vez más vivo en su cáscara y sin embargo tan agotado por las machaconas repeticiones de lo cotidiano. El deseo más violento me sobrevino a lo largo de una historia amorosa. La he contado, por supuesto, en una de mis novelas, y no tengo muchas ganas de volver sobre ella. Tanto más cuanto que las historias de amor ya no me interesan en absoluto, ni las mías, ni las de los demás. En dos palabras, una mujer me había abandonado. Era la primera vez que me pasaba. Por otra parte, en el fondo de mi corazón había algo que no me unía bastante a ella, precisamente ese algo que en mí no era yo y que iba royendo dentro de mí. El único rasgo que recuerdo de aquella aventura sin importancia, pero que tuvo un papel primordial en mi destino, es una exquisita premonición de la nada que creí tener entonces. Fue en Lyon, la ciudad menos hospitalaria de Francia, en una habitación de hotel. Siguiendo el tan conocido método humano, me iba curando de la tierra, fabricándome un cielo al que daba el nombre de nada. A partir del momento en que me creí seguro de mi resolución, el sufrimiento empezó a disminuir por segundos. La idea del suicidio había penetrado. La había introducido para cuidarme, para curarme de lo mismo que la había engendrado. Por tanto, cuando el sufrimiento disminuyó, la idea del suicidio desapareció. Así de sencillo. Y sin embargo esto no me impidió volver a sufrir por la misma mujer, pero ya no era la primera sorpresa. Ahora también había resignación. Ya he dicho lo engañosa que me parecía la idea de la nada. En todo caso, para mí lo era. Me acuerdo perfectamente de que aquella nada en la que acariciaba mi dolor el león era algo concreto, sabroso, era dulzura, delicia, era el ello en el yo. También he querido interrumpirme dos o tres veces a causa de unas humillaciones totalmente infantiles. La idea del suicidio al ir repitiéndose había perdido fuerza, se había convertido en algo banal. No es bueno que nuestros sentimientos se nos vuelvan familiares. Se van mezclando en nuestra propia corriente, que es muy sórdida, y se vuelven completamente triviales. Durante la pasión más violenta que sentí después, también pensé en la muerte. No es que me viera abandonado, es que lo era todas las noches. Esas mínimas ausencias de la mujer adúltera que vuelve a casa de su marido me exasperaban, me destrozaban. Y además, en el fondo, siempre aquella necesidad de huir de lo que más se desea y encontrarse solo de nuevo. Cuando fui abandonado realmente por la primera mujer, sentí en medio de mi insoportable dolor una cierta alegría. Me había liberado, era libre. Den großen Apfel ins Regal, den kleinen in... Durante mi segunda gran pasión, aspiraba todavía más a la liberación que con la primera. Tenía ya 45 años y no 25, y me había dejado llevar de mala gana, aunque enseguida me entregase a ella de todo corazón. Relato secreto, Pierre Drie La Rochelle. We'll be right back. De los Damned, seguimos aquí a este lado de la tumba y vamos a hacerlo con, bueno, igual algunos sabéis que entre mis dedicaciones laborales está la de transcribir libros al Braille y bueno, y subtitular cosas, etcétera, bueno, varias historias similares con tratamiento de los libros al audio, al Braille, etcétera. Bueno, pues el otro día me tocó trabajar un libro que de hecho yo tenía desde hace muchísimos años, pero lo había prácticamente olvidado, y que es una entrañable antología de relatos de horror. De hecho, se titula Las mejores historias de horror recopiladas por un gran coleccionista de estas historias, que es Forrest J. Ackerman. Quizás alguno conozcáis o tengáis este librito de Bruguera de 75 pesetas de hace ya pues muchos, muchos años. Y 600 páginas de relatos desde los más conocidos como Jacques Londonderry Bradbury y algunos por el estilo, a una gran mayoría, 99%, son autores totalmente desconocidos por mí, al menos, y que tienen pinta de proceder de revistas, fanzines o publicaciones de, bueno, en esa época, en los años 60, 50, que se publicaban multitud de revistas del género allá en Estados Unidos. Y hay un par de ellas, mientras trabajaba este libro, que me hicieron gracia, que no recordaba. Yo os las voy a leer ahora, una y la otra más adelante. Se llama, esta es del año 67, de Michael Green, una obra maestra. Carlos descendió de la silla y contempló su trabajo. Sacudió la cabeza y esbozó una mueca de cansancio. «Maldita sea, no pretendo hacer nada extraordinario y tendría que ser fácil, partiendo de esta idea sin importancia, conseguir algo pasable». Volvió a subirse a la silla y, cogiendo la extremidad inferior de su obra, intentó dotarla de un poco más de ligereza, torciéndola hacia un lado y luego hacia el otro. Bajó de nuevo y gruñó para sí. Es evidente que con este tipo de escultura uno no puede salirse con la suya, pero a pesar de todo... Se hizo el propósito de que, perfecto o no, aquel trabajo sería su última obra. Había perdido por completo el toque y la inspiración. Además, ¿cómo podía inspirarse en aquel lugar triste y sombrío? Para crear el más miserable de los estudios sería mejor que aquella cárcel en que se hallaba desde hacía meses. Casi sin darse cuenta, Carlos emitió un profundo suspiro al recordar el cuartito en que había vivido durante tantos años. En invierno se lava uno y en verano se achicharraba, pero en aquel rincón sucio, lleno de material y de instrumentos de todas clases, se había sentido libre como un pájaro. Para descansar un poco, raramente dormía por entonces, se tumbaba completamente vestido sobre un viejo catre de campaña que había heredado de su padre, un peludo, un veterano de la Gran Guerra. Para mordisquear los bocadillos que le llevaba la portera, una buena mujer que quería a los artistas, y beber a pequeños sorbos el vino que le proporcionaban sus amigos, se sentaba en el suelo. Después de almorzar, a veces se dejaba caer por casa de Gloria, una respetuosa y poco meticulosa, respecto al proverbio contra el vicio de pedir cuando se trataba de Carlos. «A ti te aprecio», decía habitualmente. De noche iba de boat en boat, a cual más infecta, y algunas veces conseguía sacar un poco de dinero de algún truán al que proporcionaba una información u otra, absolutamente imaginaria la mayoría de las veces. Un bonito día, de verdad más hermoso que los demás, se hartó de aquella existencia sórdida. Estaba decidido a... En resumen, había terminado por encontrarse en esta infame prisión. Al principio le encantó la vida regular que se llevaba en aquel lugar siniestro, luego la soportó, y después de correr los días monótonos empezó a germinar en él el aburrimiento y a continuación el asco. Decidió dedicarse otra vez a la escultura con la esperanza de poder desahuciar el ángel de la mediocridad que se había instalado en su alma y reemplazarlo por el demonio de los viejos tiempos malditos. El director del establecimiento no puso dificultades y, puesto que nada ni nadie se perjudicaba con ello, pudo actuar como buenamente quiso. Sin embargo, no tardó en darse cuenta de que no solo había perdido la mano, el toque, sino que también le faltaba por completo la inspiración. Y además, estaba aquel recién llegado, un tal José Bálsamo, que pretendía ser noble y descendiente en línea directa del famoso conde de Cagliostro. ¿Quién debía ser exactamente aquel hombre de largos cabellos grises? Fuese como fuese, su verdadero nombre era José Bálsamo y no tenía nada en común con Carlos, que se encontraba al otro lado de la barrera. Como en toda prisión, en una parte estaban los detenidos y en otra los penados. Siempre que podía hacerlo, Bálsamo pegaba sus ojos redondos y apagados a la rejilla de hierro de la puerta de su celda y desde ella contemplaba atentamente la obra en que Carlos trabajaba. Al principio aquello no le molestó, pero cuando fue dándose cuenta de que invariablemente era observado por Bálsamo, la mano fría y nervuda de la cólera empezó a estrujarle cada vez con más fuerza su estómago forrado de úlceras. Y por añadidura, Carlos detestaba la expresión desdeñosa de la cara de su vecino. Sí, había perdido el toque, le faltaba por completo la inspiración, lo sabía. Aquello no era razón para que él y su obra fuesen considerados con aires de soberano desprecio. Aquella mañana se desbordó el vaso. Bálsamo mostraba una expresión más condescendiente que nunca, y aquella sensación de sentirse vigilado constantemente. No pudo más. Carlos aulló y destruyó a furiosos golpes de martillo su Venus de Aldebarán. El otro, a juzgar por sus gruñidos y monosílabos, parecía gozar de lo lindo. Cuando todo quedó reducido a pulpa, volvió a emprender el trabajo, ardorosamente, con mayor entrega de lo que jamás tuvo para obra alguna. Sí, perfecta o no, esta obra sería la última. Disimuladamente echó un vistazo furtivo a Bálsamo, que no cesaba de observarlo, y se dio cuenta, con sorpresa, de que su actitud había cambiado por completo. Bálsamo había abandonado su expresión desdeñosa y se mostraba muy interesado. Al subir a la silla, Carlos no pudo reprimir una sonrisa misteriosa. Esta vez lo había conseguido. Podía sentirse orgulloso de sí mismo. En su celda, Bálsamo gritaba como un energúmeno: «¡No! ¡Ustedes no pueden entenderlo! ¿Saben qué significa la palabra arte? ¡No! ¡Es un crimen! ¡No pueden hacer esto! ¡Les digo que es un crimen! ¡Se ha trasladado el templo de Abu Simbel en Egipto! ¡Trasládenlo también si les parece, pero no hagan esto! ¡Su horca es una obra maestra! ¡Es lo mejor que ha hecho este artista! ¡No le descuelguen! ¡No le descuelguen!» Pues sí, amigas y amigos, ahí tenéis este cuentecillo que, bueno, también además sirva para como aporte a todos estos sucesos que han ocurrido estos últimos días en Barcelona con relación al Magma, al museo y ese contenedor necromuseo, como lo llama Pol Preciado, que ha sido expulsada de allí, eyectada de allí. Y bueno, pues sirva como aporte a las obras de arte que se creen válidas o no válidas según los rancios criterios del MACBA en Barcelona. Y bueno, pues seguimos aquí a este lado de la tumba, luego tendremos el otro pequeño cuentecillo, pero el pero no da peras. Vamos a seguir con otro texto, y en este caso vamos con una nueva serie. Vamos a no perdernos primero, y os leo uno de los dos textos que os quería leer en relación con estos sucesos del avión estrellado, y más que del avión, del tratamiento por parte de los medios, ya que estamos en uno, de la así llamada enfermedad mental. En concreto nos asomamos al blog, al fantástico blog contrapanóptico.wordpress.com, a raíz de un artículo en el que se habla de una patología muy oculta que había en el copiloto, y por lo visto se ha descubierto esa patología oculta, misteriosa. Expertos señalan que el copiloto de Germanwings podría padecer una patología mental muy oculta. Es el titular que acabo de leer en 20minutos.es. Titular a lo grande, que incluso se encuentra en la cabecera de la web en el momento en que la estoy consultando. Así que ya estamos con lo mismo. 4 días después del accidente de avión en los Alpes, la hipótesis del copiloto suicida y muy loco, muy depresivo, muy ansioso, muy taciturno, muy todo, es prácticamente un axioma, o al menos así nos lo venden los medios. Así nos lo venden desde el primer minuto. Vieron la puerta abierta a sus fantasías como productores de ansia devoradora en el lector. El humano caníbal vuelve a sus pantallas para bien del espectador. Ni que decir tiene que este giro de acontecimientos ha tenido mucho, muchísimo más beneficio económico para la compañía. No, nuestros aviones son seguros. Es el tío ese que se le fue la pinza y nos engañó. Y para los medios de comunicación que han podido, qué alivio, ¿verdad?, poner de nuevo el agujero negro de la patología mental en alza. Lo que se dice, vender a peso cada palabra. Porque al fin y al cabo se trata de eso, de buscar una explicación-expiación que satisfaga a la mayoría más interesada, que no es la de los familiares, por supuesto, sino de la de las compañías y los encargados de poner en juego la concepción de seguridad-inseguridad. Otra vez, sí, ellos, los medios de comunicación. La salida es la de siempre. Frente al muro terrible de la incomprensión absoluta por el acto humano, tendamos el puente de la supuesta enfermedad, y bajo ese puente, como siempre, los cuerpos maltratados por el diagnóstico social y médico. Así que en esta historia ya tardaban en salir estupideces, frases que son como un ogro. Es decir, un enorme y mortífero golem carnívoro que otros más listos que él utilizan para conseguir un beneficio, como la que abre esta pequeña reflexión. Una patología mental muy oculta. ¿Puede ser una frase más idiota? ¿Puede ser más ridículo el empleo de ese muy? Ridículo para la práctica periodística, pero dañino mucho para la práctica ética de aquello que representa y de a quién como significante cultural, porque ese muy significa ni más ni menos que, como ya hemos establecido que la población piense que todo esto es por un diagnóstico, ahora toca establecer que los procedimientos de detección de la intención de estrellar un avión con 150 personas no nos fallaron. Es que estaba muy, pero que muy oculta, oiga. Y por supuesto es consecuencia directa de una enfermedad mental, la que sea, oculta, ocultísima. Patético. En resumen, un tema que no se acaba. La función principal del estigma, del síntoma, del diagnóstico, de la enfermedad mental, la de ser el perfecto chivo expiatorio de cualquier incomprensión sobre la conducta. Siempre ha sido así, cambiando su forma pero manteniendo su fin. Esa es su función, la de tranquilizar en masa, como un conjuro. Se invoca, se conjura la enfermedad y todos los borregos asentimos, horrorizados, pero más tranquilos. ¿Todos? No, claro. Aquí de lo que no se habla es de todas aquellas personas que están diagnosticadas, clasificadas, relacionadas con algún tema de salud mental. Depresiones, ansiedades, tristeza, suicidio. Palabras que muchas personas atesoran y sufren, sean o no sean reales, están escritas por otros o por uno mismo en la piel. Palabras que, para colmo, son tabú para el sistema, excepto cuando el sistema las necesita para agredir a una parte de la población por salvar a la mayoría. Así que seguimos como siempre. La diferencia es que cada vez somos menos los que caemos en la trampa. Alguien estrella un avión con 150 personas, si es que finalmente fue así. No se comprende. Por supuesto que es doloroso. Por supuesto que cuesta de entender. Se culpa a algún diagnóstico, a algún síntoma. Y con eso se olvida. Se hace olvidar que el síntoma es un concepto construido socioculturalmente y expresado por el cuerpo. Que el síntoma no te baja el brazo para oprimir un botón. Que lo que adolecemos es de ser humanos y que el mismo hombre, la misma mujer que pueden darte la vida y un abrazo cuando más lo necesitas, también pueden estrellarse junto a ti, con o sin síntomas, porque la vida es un equilibrio precario, porque de eso va esto de vivir y convivir con el otro, de oscuridad y de luz. Eso no es la enfermedad. La enfermedad es eso a lo que cada día le ponemos nombre según nos conviene, para dejar de tener miedo, o mejor dicho, para tenerlo apartado en un rincón. ¿Y si fuese más útil tener dispositivos que evitan que un hombre solo dirija un avión? ¿Y si las compañías gastaran más en hacer bien su trabajo y menos en difamar a los que trabajan para ellos? ¿Y si dejamos de una vez por todas de llamar enfermedad a aquello que no entendemos? todavía acertó a ver el resplandor mate del vestido en el fondo del portal, a rombos blancos y negros, y alcanzó a oír el resto de una frase. La primera, señorita, pronunciada por una mujer gorda, vestida de oscuro, de aire meridional. Parada sobre una línea discontinua de hojas de periódicos extendidas a modo de pasarela, desde el portal al primer escalón. La escalera no tenía ascensor. Del suelo recién fregado subía ese desinfectante olor a limpio que es el perfume de los pobres, en contraste con la amarilla cochambre de los muros, donde guirnaldas descascarilladas indicaban quizá un pasado esplendoroso. Mientras él contemplaba las baldosas relucientes y oía extático un sonido en el interior de la escalera, una llamada argentina y cercana, el principal calculó, e imaginaba un dedo rosado oprimiendo el timbre, la portera se volvió en su dirección, todavía con expresión obsequiosa en el rostro, pero ya con una mirada desconfiada, penetrante, para preguntar, ¿busca usted algo? Exactamente como hubiera hecho Juana Amor. Él regurgitó algo incomprensible, acompañado de un encogimiento de hombros, para retirarse calle arriba, añadiendo de ese modo en la clasificación de la portera un tipo más a la serie de locos, tarados y sospechosos que merodeaban por la zona. La calle terminaba enseguida, interrumpida por una escalera que remontó por inercia, orillando cuidadosamente esos compactos y usados excrementos de oro viejo que los perros, como acabadas obras de orfebrería, exponen en lugares visibles a la admiración de los demás, así como otros de cualidad más líquida y verdosa aplastados contra el suelo aquí y allá, que dedujo serían de paloma, para encontrarse en una plataforma superior. Una calle transversal con chabolas escalonadas a ambos lados de un camino de cemento que subía a la colina desdoblándose en rampas sucesivas. Unas gallinas picoteaban en la tierra, quizás entonces no fueran las palomas, y unos niños de cabeza rapada y piernas sucias jugaban a dar patadas a una lata como si no tuvieran mejor cosa que hacer en ese punto y aquella hora. Y él mismo, ¿qué estaba haciendo allí? Soslayó con indiferencia la pregunta, de antemano sin respuesta. Desde allí podía apreciar toda la calle descendiendo hasta la civilización del paralelo, por donde ahora, pero como algo muy lejano, vio cruzar un tranvía amarillo, un 60, que lo hubiera devuelto a su casa y al trabajo. Sí, ¿qué estaba haciendo allí? Con la sensación de hacer novillos, una vieja sensación que parecía haber brotado del polvoriento talud donde seguramente se escondían sargantanas, siguió el movimiento de los niños en el ámbito restallante de luz. Oía sus gritos penetrantes, el hueco estampido de la lata, y ésta rodó una vez hasta sus pies. «¡Eh, quincoces!», le gritaron. Pero él no movió un milímetro su cuerpo, como existente en otra dimensión. Tras la negra pantalla de las gafas observó al niño que se acercaba a recuperar la lata y por un instante jugó con la idea, tal esos tipos que exhiben sus genitales a las niñas, de mostrarle descuidadamente la pistola para con cara lóbrega y ausente recibir su temerosa admiración. Porque aquel era barrio de pistoleros. Siniestras historias se contaban de anarquistas y policías muertos. Quizás ese era el motivo, razonó, de su extraño proceder. Y él habría rehusado ir al trabajo para evitar la tentación de utilizarla. Sí, la pistola era la clave del asunto. Volvió a bajar las escaleras lentamente y manos en los bolsillos descendió por la acera de enfrente para entrar en un bar situado ante el portal. El bar, en realidad una bodega, se abría a la calle desprovisto de puerta, con las dos macizas hojas de madera que debían cerrarse de noche abiertas de par en par y sujetas con un gancho a la fachada. Y gente bullanguera, menestrales y empleados, arrimados en andana doble o triple a la barra opuesta a los barriles, que eran como la otra cara del negocio, tomaban su primer carajillo. Todos parecían conocerse, y el dueño, un hombre de cara jovial y sonrosada con un orzuelo en el ojo derecho, conocerlos a todos, atento a llenar tazas de café alineadas sobre el mostrador, todas con la cucharilla y el rizado envoltorio del azúcar en el borde del platito, cada vez que retiraba la jarrita de la máquina. ¿Y qué estaba haciendo la portera allí delante? En pingüereta sobre una escalerilla, aquella pálida matrona del sur, algo despeinada pero apetecible todavía en su gordura, adornaba el dintel con unas palmas que ahora intentaba sujetar con un cordel al arabesco de una reja herrumbrosa situada encima de la puerta. También otros la observaban burlones, sorbiendo su hirviente café, y cuando la portera al estirar un brazo dejó ver una liga desplegada en torno a la rodilla e inmediatamente encima una anilla de carne fofa y blanca, no dejaron de corearlo. «Mira eso tú, no te lo pierdas». Desdeñando esa presa, su mirada subió hasta el balcón del principal, atestado de macetas de geranios y una enorme esparraguera asomada entre los hierros prolongándose hacia abajo, como pretendiendo unirse a los frescos tallos del portal. Un bloque de cactus colocados en tiestos más pequeños, sujetos con maceteros al balcón, asomaba a ambos lados de la persiana, que echada sobre un tendedero acoplado a la baranda, creaba bajo ella un hueco aéreo, un umbráculo verde que permitía descubrir, estando el balcón del todo abierto, el interior de una habitación que era la alcoba, sin lugar a duda. Desde la acera de enfrente él distinguió un techo con molduras, donde la luz del sol, incidiendo en los cristales, cabrilleaba. También vio parte de un marco delimitando la oquedad donde debía refugiarse la cama y una sección de barra dorada y refulgente y un empapelado azul gris que fijándose bien se resolvía en una serie de cornucopias invertidas. Brazos rosados atravesaban ese espacio, rostros atareados y felices que indicaban que allí estaba ocurriendo algo. Sumido en su contemplación, no se dio cuenta de un coche que había ascendido silenciosamente por la calle, un coche largo como un transatlántico conducido por un chófer de gorra galoneada al descubierto en el pescante, y que se detuvo ante el portal donde acababan de estacionar un carretón. Un hombre joven, vestido de azul marino. «Dame un vinito, Quimet», dijo alguien de voz bronca a sus espaldas, y corbata listada azul y roja. «El padrino es del Barça, es un culé», oyó a la misma voz. Descendió inmediatamente del coupé. «Culés y periquitos aquí todos son iguales», sentó el Quimet, llevando al brazo un ramo de gardenias envuelto en papel de plata.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida, ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tenderán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. si un atardecer las gardenias de mi amor se mueven. Es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueven, porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer.
Pues sí, aquí estábamos con las gardenias que traía nuestro personaje. Bueno, el personaje accidental en este caso, extraído del... de la novela La Transparencia, de Antonio Rabinat, que vamos recuperando programa a programa desde hace ya mucho tiempo. Hacía varios meses que la habíamos olvidado y la hemos querido retomar hasta el final. Y de este autor barcelonés que nos gusta reivindicar aquí. Y bueno, pues vamos ahora con unos pocos poemas, y en este caso serán los poemas de una poeta norteamericana que, bueno, os queremos presentar. Se llama Mae Swenson. Mae Swenson, esta mujer que nació en el estado norteamericano de los mormones, en Utah, en la ciudad de Logan, en 1919, y que se murió víctima de una dolencia asmática en el 89. Pues de esta periodista, y que luego fue editora y poeta, os vamos a leer unos pocos poemas que nos han gustado mucho. A ver qué os parecen a vosotras y a vosotros. Mae Swenson nos trae sus poemas A este lado de la tumba. Nocturna. Yo recordaré con mi respiración hacer una montaña, con mi aspiración un valle, con mi exhalación una montaña. Haré un valle más ancho que el susurro, haré una montaña más alta que el grito. Con mi voluntad respiraré una montaña, con mi voluntad respiraré un valle. Exhalaré una montaña, aspiraré un valle, más profundo que la voz tienes que morir, más fuerte, más pesada, más afilada la montaña que la verdad tienes que morir. Recordaré, mi respiración hará una montaña, mi voluntad recordará conseguirlo, yo aspirando, exhalando, respiraré un valle, respiraré una montaña. Thank you. casa, mi caballo, mi perro. ¿Qué haré cuando caigas? ¿Dónde dormiré? ¿Cómo cabalgaré? ¿Qué cazaré? ¿Dónde puedo ir sin mi cabalgadura ávida y ágil? ¿Cómo sabré si en el matorral de enfrente hay peligro o tesoro cuando cuerpo, mi buen e inteligente perro, se muera? ¿Cómo llegará a ser tumbarme en el cielo sin tejado ni puerta y viento en vez de ojo, con nube como muda? ¿Cómo me esconderé? La forma de la muerte. ¿A qué se parece el amor? Conocemos la forma de la muerte. La muerte es una nube inmensa e imponente. Al principio un párpado se alza desde el ojo de luz. Hay un estallido. Una flor blanca se eructa por la mandíbula del miedo. Una nube firme se agita del blanco al gris como un cerebro monstruoso que estalla y arde. Entonces se vuelve malsanamente negra, desbordándose, llenando todo el cielo con cenizas de temor. Envuelve espesamente, entre los limpios mares y la luna, la cabeza verde de la tierra. Atrapado en su capullo, su aliento sofocado, conocemos la forma de la muerte. La muerte es una nube. ¿A qué se parece el amor? ¿Es una partícula, una estrella completamente invisible al otro lado del microscopio? ¿Es una dimensión más allá de la longitud de la esperanza? ¿Es un clima lejano y bueno que nunca osamos descubrir? ¿Cuál es su color y su alquimia? ¿Es una joya en la tierra? ¿Puede desenterrarse o dragarse del mar? ¿Puede comprarse? ¿Puede sembrarse y cosecharse? ¿Es una bestia tímida que se puede coger? La muerte es una nube inmensa, un estallido. El amor es pequeño y no es fuerte. Anida en cada célula y no puede ser extendido. Es un rayo, una semilla, una nota, una palabra, una emoción secreta de nuestro aire y nuestra sangre. No es ajeno, está cerca. Nuestra verdadera piel, una envoltura para conservarnos puros del miedo. Dadnos paso. Dadnos paso para trascender lo orgánico, porque seguramente hay algo más para lo que es un impedimento o una vaina opaca. ¿Y si fuera la vista la que se ciega, el oído el que ensordece, el tacto el que nos hace insensibles? ¿Y si atados con una camisa de sangre a un potro de huesos nos asfixiamos en el calabozo de nuestros pulmones? Hoy estamos en nuestros cerebros, un laboratorio. ¿Hemos de estar aquí mañana? ¿No hay cumbres en las que permanecer limpiamente sin cabeza? ¿Entre la barriga del sol y la barriga del mundo hemos de rebotar siempre generaciones magnetizadas del círculo? Dejadnos comer solo oscuridad, rechazar nuestra órbita rancia y andar solo en el sueño, vislumbrar ahí una rendija en el futuro y trabajar para ampliarla. Dejadnos preparar para desnudarnos fuera del capuchón de orca del mundo, sin excusa de carne o apología de sangre. Autopista hacia el sur. Un turista vino desde Villa Órbita, se estacionó en el aire y dijo: las criaturas de esta estrella están hechas de metal y vidrio. A través de sus partes transparentes pueden verse sus tripas. Sus pies son redondos y avanzan sobre diagramas o largas cintas métricas, oscuros con líneas blancas. tienen cuatro ojos. Los dos posteriores son rojos. A veces puede verse uno de cinco ojos con un ojo rojo girando sobre su coronilla. Debe ser especial. Los demás lo respetan y van despacio cuando pasa tortuoso entre ellos desde atrás. Todos silban mientras se deslizan como pulgadas a lo largo de las cintas marcadas. Esas formas muelles, indistintas dentro de los cuerpos duros, ¿son sus tripas o sus cerebros? Por último, un deseo. Último poema de May Swenson. De una hora construí una cabaña y me senté como un hindú inmune en el viento del tiempo. De un cabello hice una senda y caminé y ambos, roca y desierto, se volvieron mi espacio y mi camino. Con el dolor por piel no sentí heridas. Un agradable poder maduró como una nuez y se abrió dentro de mí. Allí donde antes hubo ira, se distendió el mundo entero hacia el mediodía tranquilo. Mi rostro en la roca, mi nombre en el árbol más silvestre, mi carne el brezal de un clima pacífico.
Things are you weep. Oh, I tell you,
relato de Donald A. Walkheim. Formulario de los archivos del Departamento de Navegación Interlunar del Gobierno de Oberón. En respuesta a las repetidas solicitudes de los ciudadanos con ansias espaciales respecto a por qué nuestras naves siempre evitan el segundo satélite del sistema de Urano, el documento siguiente es la evidencia. Se trata de un resumen del informe de Kial Diu, un pionero astronauta de varias generaciones atrás. Se deslizó a través de la atmósfera de Umbriel sin grandes dificultades. Era mucho más espesa y cálida de lo que había experimentado con anterioridad. Después de aterrizar, mis instrumentos registraron una temperatura de 60 grados bajo cero Fahrenheit, valor terrestre. Posé la nave sobre una superficie suave de césped verde, o así me pareció en mi primera ojeada por la helada escotilla. Después de desconectar los cohetes de propulsión, me dispuse a pisar tierra a fin de reclamar el territorio para Oberón, siempre que no hubiera habitantes. Al bajar, mi olfato se vio desagradablemente sorprendido por un olor nauseabundo. El aire era espeso, pesado, caliente y de muy mal olor. Apenas era respirable y del suelo ascendía un calor insoportable que no tardó en coartar mis energías. Tan pronto como asenté las plantas en el suelo, mis pies se hundieron en la tierra y tuve necesidad de empujarlas hacia arriba, movimiento que se vio acompañado por el más desconcertante ruido de absorción. El suelo semejaba a uno de los semilíquidos que nuestros científicos obtienen en sus laboratorios cuando consiguen temperaturas suficientemente elevadas para fundir el hierro. Durante unos instantes conseguí avanzar. Después una sección del suelo se abultó ante mí y mientras la estaba contemplando, se convirtió en una cúpula hemisférica que reventó. Surgió una nube de vapor tóxico que comenzó a girar a mi alrededor. Parecía una burbuja muy peculiar. Cuando llegué a una roca amarillenta y ahuecada que se alzaba aislada sobre el terreno, me detuve a examinarla. Estaba compuesta de una sustancia dura, brillante y porosa, muy diferente de todo lo que produce la naturaleza. Además, la roca desprendía una sensación completamente antinatural. Percibí un movimiento a mis espaldas y al volverme divisé a uno de los seres nativos de Umbriel. Surgiendo de un agujero del terreno, vi un objeto blanco, sin forma, que no poseía brazos, piernas, ojos, orejas ni otros apéndices exteriores. Tenía boca y un cuerpo tubular de varios centímetros de longitud. Y algo más. Contemplé con atención lo que hacía, y en aquel momento lo reconocí. Entonces comprendí que era aquella esfera en la que yo me hallaba. Porque aquel ser estaba comiéndose el suelo. Estaba devorando el verde césped con considerable apetito. Era un gusano de tumba de enormes proporciones y solo podía estar comiendo la carne de un ser muerto. Cuando regresé a mi ovoide, lo encontré medio hundido en el podrido terreno. Trepé a su interior, cerré la escotilla y despegué con una explosión de mis cohetes de pólvora que iluminó todo el paisaje. Jamás volverá ningún ser con lúcida razón a Ombriel. Porque no es un globo natural. Es la retorcida carcasa de un animal muerto. Un enorme monstruo de algún mundo colosal que voló al espacio. Debió de ir flotando por el vacío hasta que fue capturado por Urano. Y ahora que se haya recalentado por el calor desprendido por el lejano sol y tan cerca de Urano, ha empezado a corromperse, a pudrirse, y los gusanos han salido de las profundidades de su cuerpo para alimentarse. Será eternamente aislado, ya que los gusanos no son los únicos seres que moran allí. En torno a la superficie del gusano vi un cinturón de metal con unas extrañas estrías. En algún lugar de las entrañas, en los intestinos de aquel cadáver mundo corrompido, habita la inteligencia, una raza de increíble horror que se alimenta con los cuerpos de los gusanos de la misma manera que estos se alimentan con la carroña que es el planeta. Una raza de insoportable hedor, sumamente repulsiva, habita allí. Y nada saben de otros mundos. Ojalá no lleguen a saberlo nunca. Este Resina en Negro de Juan Creek, allá van un par de poemas de Milan Richter. La muerte. Con tanta frecuencia nos coge de improviso, con tanto desconsuelo se acuerda de nosotros y con tanta insistencia nos recuerda su presencia que ya no creemos. Hace poco un niño chico que aún no hablaba de alguna aldea de Zaorie se le perdió corriendo a su madre, y cuando lo encontraron 3 noches después en algún punto lejano del bosque pantanoso, en vez de ojos tenía unas alas violáceas de polilla, y en los labios disipados por el viento, una sonrisa que es como si nunca jamás les hubiera pertenecido. ¿Estamos aún dentro de la vida, cuando la muerte ya compra incluso el astracán? Thank you. en medio de la noche, al borde del universo. Sentiste una gran corriente de aire, un tirón de silencio hacia algún lugar de las profundidades, hacia los muertos. Una gran soledad retenía, filtraba las imágenes, los rostros, las palabras, rechazaba gritos y llanto, las armas de los débiles. Una soledad, celda de aislamiento del destino o fragmento del espejo por el que oscuramente vemos. Privado de los años de maduración viril por una época que repartía golpes, eras menor de edad y la muerte tutora espiaba por el agujero que desde el otro lado llenabas de semen. ¿Quién contará los abortos en el campo minado de la vida? En medio de la noche, encogido en un rincón del universo que escapa a los agujeros negros del olvido, sentiste el fuerte apretón de tus muertos. Y este decía, eres gas y en gas te convertirás, lacrimógeno en el ojo del ciclón, gas creador. Molido por las piedras de una época que repartía tumbas, veías el amor tan solo por el ojo de la cerradura. Con tu mano caliente ponías al rojo las manillas de las puertas cerradas. ¿Puedes creer que vemos como por un espejo oscuramente, pero luego cara a cara? Don, perdición. Como una manilla sostienes esa mano radiográfica y temes girar. Siempre en la duermevela del alba, cansado y sucio al despertar como tras una larga noche de alcohol o de amor, con ese punto febril en los labios, en la lengua, en la yema de los dedos, y ahí está, recogidos todos los monstruos de la noche en un solo volumen compacto que te reclama. Ahí está ella, tira de ti, invitándote a que la visites en su rincón oscuro, tira de ti. Como si hubieras amanecido con una negra sanguijuela prendida de tu vientre, todo es irreal. Nada parece ya tener sentido. Y de nada valdrá nada, ni que digas lo que quieras, aunque sea como quien busca honradamente decir la verdad incluso. ¿Es esto la muerte?, te preguntas, y a partir del instante en el que presientes que sí, comienzas a saber que ese sinsentido es tuyo y solo tuyo. Que ese sinsentido soy yo. ¿Qué he hecho mal?, quisieras preguntar, como tratando de sentirte culpable para poder enmendar así esa nada irreal que lentamente te devora. De hecho, si pudieras hacer depender tu final de alguna oscura culpa tuya, podrías, aunque solo fuera entenderlo, prestarle un sentido. ¿Qué he hecho mal? Nunca he hecho daño a nadie, y un escalofrío casi dulce trepa ahuecado por tu cuerpo, abriéndose paso por entre el vello. Nunca he querido hacerle daño a nadie. Aún piensas que si te dejaran hablar, explicarte, pero no, no podrá entenderte. Es apenas una lamprea rosa la que cuelga entre tus piernas y va engulléndote lenta, suavemente. He intentado no hacerle daño a nadie. He intentado no hacerle daño a nadie. Y cierras los ojos cada vez más entumecido, como si tu cuerpo fuera solo un grito que se calla por inútil en las primeras luces del alba. Algo está intentando arrancarte de tus adentros y tú te descubres anhelante como un perro que ha regresado de la niebla de tantos años confusos a la limpia evidencia de que su viejo amo se está muriendo. ¿Debo sentarme a los pies de su lecho consagrado a la más profunda paciencia de dejarme morir con él? Y sí, debes abandonarte esa fuerza tibia que mansamente te succiona. Debes. Debes mirarla a los ojos para acabar con esa interrogación que ha escandido toda tu vida, para acabar de saber en cuál de los modos que has imaginado se presentará lo que ya no está. Te lo has preguntado tanto, sin saber, sin descanso, que has llegado a pensar que por eso eran importantes tus historias, porque te ayudaban a saber preguntar, a no tener miedo, a comprender lo que no existe. Y ahora es el momento de saber lo que nadie sabe, que no es como cuentan una vieja calavera desdentada con las cuencas vacías, sino joven. Apenas se comienza a ser joven esa niña que se ovilla entre tus piernas y sigilosamente te consume. Es una diosa güera de ojos zarcos, sin cejas, con la piel casi transparente, como muy tensa sobre un bastidor de suaves ángulos y con la humedad de la rama verde sin corteza. Y en las mejillas, ese punto enjuto como de bostezo retenido en el que se afirma su decisión de beberse tu vida. En el aviso de su mirada, por un segundo está la piedra que brilla, el metal, el espejo, la noche bajo la luna, todo lo que tiene luz, menos el fuego. En el aviso de su mirada, en el baile de plumas de su pelo casi blanco sobre tu piel, lo que se anuncia es el fin de todos los juegos de Avalorios. Y de nada importa ahora ya si le has hecho o no daño a alguien. Ahora es el momento de esperar, de pedir que finalmente el rayo cruce tu cabeza, que se te trague entero, que te conduzca a ese abismo suyo al otro lado de los sueños, en el que las cosas duermen su ser de cosas para siempre, y todo gira como gira el mundo, muy lentamente. Entonces ladeas la cabeza en la almohada y cierras los ojos. Con la benevolencia con la que inclina su rostro a la tarde, sabes que está llegando el momento de pedir silencio y decirle a la vida: vete, querida, déjame en paz. Deseo de ser piel roja, Miguel Moré. aquí el segundo texto que os quería leer acerca del suceso del avión estrellado. Aparece en la revista digital Cactus y está escrito por José Blázquez y lleva por título 150 muertos y millones de likes. Joven le ha pedido a alguien que le fotografíe frente al Golden Gate de San Francisco. Se ha sentado en la barrera empedrada de la ribera. Se ha abrazado las piernas con los brazos. Ha forzado una sonrisa y justo en ese momento ese alguien le ha disparado. La fotografía que resulta de esta performance es la imagen de cualquier joven en la actualidad, posando delante de un monumento. Casi con toda seguridad ha querido compartir el momento con sus amigos en Facebook o en cualquier otra red social, y en las horas posteriores a este ejercicio de exhibición ha mirado cuántos likes ha tenido y ha interactuado en respuesta a comentarios como qué guapo, qué lugar tan magnífico, qué envidia me das y similares. Lo normal, en tanto que lo que se ha desarrollado en esta historia tiene lugar constantemente en cada una de nuestras vidas, salvo por dos detalles. Uno, que el joven se llama Andreas Lubitz, copiloto del avión de Hermann Wings, del que se dice que estrelló el aparato de forma voluntaria contra los Alpes franceses, y dos, que el Golden Gate es uno de los lugares fetiche de una buena cantidad de personas que deciden cada año arrojarse al vacío desde su altura de 70 metros. No se va a entrar en esta reflexión en cómo se dice que ocurrió todo en esos últimos minutos en la cabina de mandos del avión, ni se va a entrar en disquisiciones conspiranoicas del tipo yo no me lo creo, o que si las empresas del sector pretenden ocultar no sé qué, o que si la hipótesis del suicidio es la más fácil para todos, porque todos se eximen de responsabilidades excepto el copiloto, etcétera. Cuestiones todas que tienen que ver con la búsqueda de la verdad, porque para eso, para ese triste ejercicio de hacer creer a los ciudadanos que hay una verdad, ya están los medios de comunicación y, cómo no, los usuarios de las redes sociales. Pero si se va a seguir el hilo sobre el encaje que puede tener un acto definitivo para una persona, como es el suicidio, en este caso del copiloto, teniendo en cuenta que en el avión siniestrado viajaban 149 personas, en el contexto actual, ¿qué contexto? Este. La gente se suicida en solitario, se ha llegado a decir en las últimas horas, con cierta perplejidad y a modo de duda. Es decir, que en un suicidio no se suele implicar a nadie más y mucho menos al pasaje de un avión, y mucho menos aún si eres el corresponsable de su seguridad en ese momento en el que varias vidas están en tus manos. Sobre esto cabría decir que si se ha suicidado no ha pensado en nada más que no sea él mismo y en su propio final, como ocurre siempre en un suicidio convencional. La novedad radicaría en que Andreas Lubitz, además de haberse autocegado y no haber visto el más allá de uno mismo, tampoco ha pensado en los pasajeros que llevaba detrás de sí, y no ha pensado en ellos como sujetos vivientes, pero quizás sí como objetos murientes. Porque el elemento nuevo aquí, en el caso de la hipótesis del suicidio, sería el paradigma de espectáculo posmoderno, absoluta y dictatorialmente narcisista, que es un asunto mundial, no solo occidental, que implicaría en su forma más delirante, por supuesto, fabricar un hecho en sí para uno mismo ultra espectacular, pensado y ejecutado a lo grande, donde de nuevo la realidad habría vuelto a superar cualquier narrativa de la ficción. En Entonces las cuestiones, planteadas a modo de hipótesis que parten del supuesto del suicidio del copiloto, serían, asumo que son un tanto sensacionalistas, pero ahí van. ¿Podríamos estar ante los primeros síntomas sociales de los suicidios espectaculares? ¿Narciso ha llegado a ese punto en el que necesita, además de espectadores, personajes extra para su autorrealización a partir de la performance de su propia muerte? Porque para el narciso posmoderno, contenedor de un yo cada vez más monstruoso, cada vez más necesitado de la mirada, aprobación y adulación exteriores, el tú no existe. El tú supone una mancha, un objeto molesto al que tiraniza sin descanso, cuando le viene en gana, sin pararse a pensar en esos otros a los que está incapacitado para sujetar, anclar en su vida en condición de sujetos, o personas autónomas que cuentan con sus propias vidas, tan valiosas, en cualquier caso, a la de uno mismo. El contexto no contradice estas líneas abiertas. Narciso últimamente anda desbocado, como lo demuestra nuestro comportamiento en las redes sociales. Cada vez más enamorados perdidamente de nuestros ombligos, coleccionamos amigos a los que usamos mucho más como objetos fan o máquinas expendedoras del placer propio que como sujetos real virtuales o cuerpos que viven en los mismos parámetros emocionales que nosotros. Muchas veces buscamos a la desesperada llamar la atención, un grito de socorro permanente barnizado con la exhibición de lo cotidiano. Estoy aquí, mírame, mira lo que hago, escucha lo que siento, date cuenta de lo que desayuno, me gustéame este selfie. Esto es el uso indiscriminado de los túes, devaluados, de los que nos rodeamos como instrumento que hincha el yo insaciable de la notoriedad y del protagonismo. Esa necesidad que alimenta al monstruo desbocado termina convirtiendo las cosas que nos ocurren en pseudo-eventos, provocados muchas veces para que sean después difundidos, para dejar constancia de nuestra pseudo-existencia a través de la mediación tecnológica. Es en este contexto en el que todos hacemos espectáculo de nuestras vidas, donde el documento nos aburre, y nos vemos obligados a adulterarlo con buenas dosis de la epo espectacularizante que hincha nuestras emociones en un vacío cada vez también más espectacular. Al final, el prefijo pseudo termina recalando sobre lo humano y lo pseudo humano se retrata, como ejemplo que viene al caso, en estos acontecimientos donde lo espectacular se nos desborda de nuestras experiencias. Cuando entre elegir en permanecer en silencio asimilando el dolor, preferimos soltar la chorrada para contribuir al ruido. Entonces, incapaces de solidarizarnos con el sufrimiento de las víctimas, solamente podemos subirnos al tren del espectáculo. Porque nosotros somos Narciso y nos cuesta no ya ponernos en la piel del otro, sino sobre todo estar a la altura de su dolor y de cualquiera de sus emociones, eclipsadas por completo por las nuestras. Volviendo al copiloto suicida, en el caso de que realmente se haya suicidado, poco hemos tardado en escuchar los testimonios de quienes lo conocían y que conforman el relato de Andreas Lubitsch como el de un chico normal, pero también tardaremos poco en coger la ola de la construcción mediática del antihéroe, sin entrar en la estigmatización de la enfermedad mental una vez se asiente la tesis de la locura. Una figura necesaria en todas nuestras ficciones, que nos ayudará a digerir como espectadores, aquí no hay prefijo pseudo, este tipo de historias. Algunos insultos contra el piloto ya se han dejado caer en las redes, y en un medio de comunicación ya se han referido a los pasajeros muertos como personas inocentes. Y recentrándonos en la hipótesis del suicidio, este hombre efectivamente puede ser un hijo de puta, pero es un hijo de puta de los nuestros. Porque maneras de suicidarse hay muchas, en solitario, sin ruido, incluso limpias, pero decidió esta en la que se ha llevado por delante la vida de 150 personas, así que no es descabellado pensar que si se suicidó en el avión y en ese momento, era porque era la forma más fácil de hacerlo espectacularmente. Resultado, 150 muertos y millones de likes a cada una de las noticias relacionadas con el accidente provocado, cuyo protagonista ha sido Andreas Lubitsch. Espectacular.
Cuando fin de semana vamos de excursión, ponemos nuestro coche rumbo a la explosión. ¡Oh, qué pavor! ¡Oh, qué terror! Las curvas muy cerradas chillan el motor para vencer el miedo haciendo el transistor. ¡Oh, qué pavor! ¡Oh, qué terror! Vamos a chocar y vamos a hacer mira ese camión que nos va a aplastar. No hay nada que hacer, voy a enloquecer, no puedo correr. Me despeñaré, me destrozaré y me moriré. Oh, yeah. Hierros quemados, estalló el motor, se me clavó el volante en el esternón. ¡Oh, qué pavor! ¡Ay, qué terror! El cráneo fracturado y un brazo arrancado, se me ha caído un ojo, ya no puedo ver. ¡Oh, qué pavor! ¡Ay, qué terror! Vine la ambulancia, 3 horas después, y me conseré un cadáver más, un horror. Bien machacadito, aquí quedaré, frío quedaré. Y ya muertecito, víctima seré de mi motor.
De hotel en América de Adam Sagajewski. Hay noches tan suaves como la piel de un potro en las que preferimos jugar al ajedrez o a las cartas. Aquí algunos huéspedes del hotel cantan cumpleaños feliz mientras la televisión dispara sus imágenes con indiferencia. Los árboles de mi infancia han cruzado un océano para saludarme fríamente desde la pantalla. Campesinos polacos se enzarzan con un tono jesuítico en disputas teológicas. Solo los judíos callan, exhaustos por su larga muerte. Los ríos de los viajes de mi juventud fluyen cautos sobre el distante, ajeno continente. Vagones de heno transportan no heno sino cabellos, sus ejes quejándose bajo el peso de pluma. «Somos inocentes», gritan los pinos. Los oficiales de la SS son demacrados y viejos. Los médicos se esfuerzan por salvarles el corazón, la vida, la conciencia. Es tarde. Las insinuaciones de la somnolencia me ganan. Me dormiría, pero mis vecinos corean cumpleaños feliz cada vez más fuerte, mucho más fuerte que los judíos moribundos. Grandes carretillas transportan estrellas del firmamento. Lóbregos trenes atraviesan la lluvia. Soy inocente, se arrepiente Mozart. Solo los enclenques, como es habitual, tiemblan, preparados para confesar todos los crímenes. Los judíos checos cantan el himno nacional, ¿dónde está mi hogar? Pero no hay hogar, las casas ardieron, el frío gas silba en su interior. Voy quedándome más y más inocente, dormido. La televisión me tranquiliza, ambos estamos bajo sospecha. El cumpleaños es cada vez más ruidoso. Los zapatos de Auschwitz en pirámides altas como el cielo. Dejadnos dormir. Dormir. No tenemos otro sitio a donde ir. Rest, dearest one, rest. Rest here on my breast, little child with heart so brave, angel hosts will keep me safe. Rest, my little Y aunque no tengamos dónde ir, nos marchamos a ninguna parte. Aquí dejamos a los niños de la noche del cazador durmiendo en un pajar, con la noche gigante ante ellos, y nosotros nos vamos a internarnos en la nuestra. Esto ha sido todo. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao.